Doctor, me duele acá. Vamos a apagar la luz ahora para que el señor pueda atenderse sin que lo anden mirando.
Todo. Claro.
Bien. Doctor, me duele aquí. Es para ahorrar dinero en médicos y en prepagas. Y nosotros contestamos a distintas consultas. Por ejemplo, Ramón de la Paternal dice... dice... Hola, soy Ramón de la Paternal y tengo un tapón de cera en el oído. Muy bien. Señor, usted puede limpiar el oído con un té de manzanilla. El té de manzanilla fantástico para limpiar el oído. Acá dice, ponga el té de manzanilla en una taza con agua hirviendo, déjelo en reposo durante 10 minutos, y transcurrido el tiempo, cuele el té y lávese el oído. Y santo remedio, le sale la cera, pero... kilo le salen.
Te puedo decir una cosa, la cera es un elemento que es completamente inocuo para el organismo, casi natural.
¿Qué?
La cera la fabrica el oído, por algo la hace, por algo la hace.
Y pero este señor ya le fabricó tanta, lo que se llama exceso de producción.
Claro, hay que hacer una huelga.
Entonces empiezan a caer los precios. Está bien que el té de manzanilla sirve para lavarse el oído. Usted incluso puede, llegado el caso, usted va por la calle y siente que tiene un tapón de cera.
Sí, a veces uno empieza a sentir que...
Claro, dice, ¿qué es que tengo un tapón de cera? Muy bien, entra a un bar.
Sí.
Dice, mozo, tráigame un té de manzanilla con escones.
¿Con escones?
Sí, porque me gustan los escones. Y entonces tranquilamente pone el oído adentro de la taza. Incluso sin agarrar la taza, conviene... Así, como si estuviera oyéndola.
¿Pero disimula de algún modo?
¿Cómo?
¿Trata de disimularlo en el lugar o
¿Usted
no?
¿Por qué? ¿Qué es pecado?
No.
Lo único... Está metiendo la oreja en una taza.
Y bueno, se hace un lavado 10 minutos, tiene que ser. Y después se toma el té y se come los escones.
Qué asqueroso. Un té encerado.
Pero tiene razón lo que dice Gillespie.
La cera
sí.
Es una segregación natural. ¿Y sabe para qué es?
No.
Para proteger el oído de, por ejemplo, la entrada de un insecto, de un ácaro.
¿Sí? ¿Y para eso? Sí,
exacto.
¿Tiene razón, señor?
Sí. Exacto.
Como los pelos.
Como los pelos. No, le entra también, así como le entra un insecto, también puede entrarle pelos.
No.
Se va a una peluquería y se le mete un pelo en la oreja.
No.
Y adiós.
¿Usted tiene pelos en la oreja? ¿Sí?
No sé.
Usted, yo, digo, la mayoría de las personas, claro, porque los pelos están allí para proteger.
Ah, para proteger la cera.
No, para proteger que no entre
algún insecto. No entra nadie directamente.
No.
Pero que te entre un insecto.
A mí me entró una vez.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y cómo fue? Cuéntenos. Atención, ¿eh? Es un recuerdo infantil. ¿Qué edad tenía usted?
21.
21 años. Un recuerdo infantil del doctor Rolón.
Yo estaba durmiendo. Cuando de repente... sentí un dolor muy agudo. Claro, era un insecto. Algo me estaba caminando por las paredes del tímpano. Usted sabe, el tímpano es una membrana nerviosa, digamos, muy sensible. Y el solo transitar de un minúsculo insecto produce la misma sensación que si usted lo estuviera pisando un elefante. Porque le camina por el nervio. Entonces, bueno, me desperté, digamos, del dolor.
Se despertó del dolor.
El dolor
¿Cómo
me despertó?
Sabía? ¿Cómo supo que le había entrado un insecto? Pero escúcheme, porque a mí me duele la oreja, me despierto y no digo, me entró un insecto.
No, bueno, pero yo sentía que
algo... Es lo último que pienso.
Pero uno siente si un bicho le anda por adentro.
Claro.
Ah, ¿siente el insecto que anda?
No, el rolón no me decía.
Bueno, sé, pero tac, 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 eso
escucha
pasa.
Escucha las patitas.
Sí, patita. Usted siente en el nervio cómo le camina, cómo se lo estimulan. Entonces, utilicé un método parecido que fue, yo siempre me llevo el vaso de agua a la cama.
Sí, para dejar la dentadura.
No. No, no, todavía no. Y me echaba un chorrito, y después inclinaba la oreja.
Como yo con el té.
Más o menos así, pero como una media hora y ya desesperado del dolor, cuando vi discurrir, o sea, agarré así y vi un minúsculo insecto.
¿Cómo lo vio? Si usted lo tenía en la oreja.
No, porque cuando volqué la oreja y salí...
Salió rajando.
Sí. No.
Porque vio lo que son guapos cuando uno, ¿no es cierto?
Cuando lo tuve en el dedo...
Sí, y le dijiste.
Y vi lo pequeño que era. No podía creer que algo tan pequeño causara tanto dolor.
Y no tuve un pensamiento filosófico así,
no.
Del orden. El ser más pequeño puede producirnos el dolor más grande, o algo así. No, yo hubiera aprovechado para tener un pensamiento filosófico.
No llegué. Le...
A mí cuando me entra un insecto en la oreja, enseguida aprovecho.
¿Usted filosofa?
Sí, empiezo a filosofar. No. A mí me entró una vez un insecto.
Ah, chiquitito así.
No, un insecto grande.
¿Qué? ¿Y como tipo una cucaracha?
No lo puedo saber, porque me entró y no volvió a salir nunca.
¿Cómo no le
entró? Yo lo vi que entraba, porque me estaba afeitando.
Lo que pasa es que
lo vi porque me estaba afeitando. Me estaba afeitando y vi que venía una cucaracha, me caminaba por el hombro, no me hice mucha mala sangre.
Claro.
Y de golpe amagó que se me iba al plexo solar... Cambió y se me metió en la oreja. La vi que se metió, ¡pac! Así.
Se lanzó.
Vi incluso la patita, la última patita que quedaba ahí, y se mandó para adentro.
¿Usted le tiró el manotón?
Le tiré el manotón así.
No, pero son rapidísimas.
¿Sabes lo que es una cucaracha? Sí. No la agarras más. Y se metió para adentro.
Y aparte, ¿quién la saca la cucaracha?
No, la saca más.
¿Sabe lo que es el oído para la cucaracha?
No, yo sentí al principio, sentí, después ya no sentí más. Porque habrá agarrado, anda a saber para dónde.
No. Se mete en el cerebro.
Puede ser, que por ahí uno se confunde en el cerebro, por ahí anda alguna idea, alguna cosa, y no puede saber cuál es la cucaracha y cuál es la idea.
Pero...
Y fui al médico, me dice, mire...
¿A un otorrino?
¿Eh?
¿A un otorrino?
No, un médico. Le digo, mire, me entró una... Así, le conté todo, ¿no?
Sí.
Y me dice, no sea problema, eso, ya está.
¿Cómo ya está?
Olvídese, ya entró, la cucaracha muere.
Sí, sí.
Pero que si se le muere adentro, se le pudre adentro. Organismo muerto entra en descomposición.
Tenemos tantas cosas podridas adentro, dice.
No.
Y la vamos eliminando, poco a poco, con la cucaracha. Y le digo, escúcheme.
Le dije.
Le digo, mire, si la cucaracha estaba en estado interesante, y me pone el huevo.
Ah, puede ser.
Y el día de mañana me nacen cucaracha adentro.
El oído se defiende naturalmente segregando una cantidad de cera que deja la cucaracha aplastada y momificada dentro del
como
oído.
Como acaramelada.
Sí, sí,
sí. Puede ser, ¿no?
No diga eso, ahora me va a dar asco.
Porque a mucha gente le entran, no sé si cucaracha, pero bicho, incluso vos te comés un durano.
Sí.
Sí, un durano te lo comés. Sí. Y si... El durano tiene bicho.
Está gusanado, dice.
Y dice, bueno, ahí está. Y te come todos los gusanos, te come. Y los gusanos adentro empiezan a prosperar, se conocen, intiman. Intiman adentro tu propio cuerpo. No importa si está presente, a lo mejor, tu vieja, tu hermana, una señora grande.
Si no lo ve ahí, nadie.
Vos
no
estás hablando, claro, vos estás hablando como a lo mejor, con respeto, con una señora grande, tu tía, tu mamá. Y los gusanos dale que dale en el estómago.
Aprovechando que nadie los ve,
pero yo soy consciente, yo estoy ahí, yo soy el que pone la cara, el que le abre la puerta, pase señora, ¿con qué cara?
Pero usted escucha, ¿se da cuenta que los gusanos...
No me doy cuenta, ¿cómo no me doy cuenta? Me hacen el estómago a mí, calculá. Así que para eso es la cera. Así que no hay que sacarse.
No hay que sacarse la cera.
Porque se le puede hacer un tapón de cera. Cuando la cera se acumula... tiende a ponerse un poco más sólida, se le produce un tapón de cera y entonces usted no escucha.
Hay un remedio natural, ¿eh? Cuando el tapón es total,
sí.
Hay un remedio natural.
¿Cuál es?
Que consiste en agarrar una hoja de diario.
No.
Sí.
No puede ser tan animal.
No, agarra una hoja de diario
y
hace un cono, hace un cono.
Cucurucho.
Una especie de cucurucho, de un lado va a quedar bien grueso, del otro lado finito, es
y
un
con
cono.
La punta le entra a dar.
No. Y se pone la puntita chiquitita del cono en la oreja y prende fuego del otro lado.
Y se derrite.
El mismo humo va haciendo que se derrita todo.
¿Y en qué momento retira usted la bocanada de
fuego. No lo retira, deja que se...
Claro, deja venir el fuego.
Claro. Deja de acercar el fuego cuanto más, más derrite.
Cuanto más, hasta que aguante.
Hasta que aguante. Hasta que le agarre el pelo.
Ajá. Claro.
Ahí para. Porque
claro. ¿Y por qué? Le conviene, le digo, por precaución. El pelo, tíreselo para atrás, a la gomina.
Me lo ato así.
Claro, porque si no le agarra el pelo a un muchacho.
Quedó como Niki Lauda.
Sí, viene un muchacho a verme el otro, hace tiempo ya. Y justamente me dijo, como el señor, ¿no? Me dijo, mirá, que tengo un tapón de cera.
Sí, ayúdame.
Escuché en un programa que había que ponerse un cucurucho y prenderle fuego, pero no me atrevo a hacerlo. Por mis propias manos, que yo, bueno, lo ayudamos, ¿no es cierto? Sí. Incluso le pusimos un cucurucho de papel, como dice el señor, sí, ¿no? Vamos, para que agarre mejor le pusimos un poquito de querosén.
¡No!
Y
le prendió.
Y el tipo, para mejor es un muchacho que se peina mucho a la gomina, con la gomina aceitosa que trajo.
Que agarra más que el querosén.
Que trajo de Australia y le agarró fuego el pelo. Le agarró.
Bien, seguí.
Y este muchacho se desesperó.
Lo peor que pudo hacer.
Le digo, mira, lo peor que podés hacer es desesperarte, le digo, con la mano en el bolsillo, le decía yo. Y tuvo, entonces salió corriendo y más se le encendía el pelo, así, iba, parecía llamarada de Rezuma cuando corría. Bueno, y por suerte, un muchacho que vive en la esquina, corrió con un sifón.
Ajá.
Lo corrió con un sifón y en la esquina lo alcanzó y le metió un sifonazo en la cabeza.
¡No!
Y ahí fue que lo agarramos.
Pensé que lo iba a solear.
No se nos ocurrió porque era un sifón vacío. Entonces le metió un sifonazo en la cabeza, lo desmayó y nosotros lo apagamos con el agüita del cordón de la vereda.
El agua podrida.
Lo arrastramos toda una cuadra y lo apagamos.
¿Y los tapones de cera?
Se le fueron. Cuando volvió en sí le dije, el tapón de cera, olvidate.
Del pelo también.
Sí.
Qué bárbaro. Usted es muy poco cuidadoso, digo, esto de ponerle...
No, este muchacho, disculpe que lo interrumpa, pero siempre le pasaban cosas porque... Es un muchacho que nos vino a ver a nosotros porque tiene poca iniciativa.
Es quedado.
Poca iniciativa, es quedado. No, sabe que tiene que hacer algo y no lo hace.
Indeciso.
Me parece. Un día estábamos remontando un barrilete, ¿no?
Sí.
Entonces le digo, ¿llamarada? Vos tenés el barrilete, y cuando venga un vientito, yo te aviso, vos lo soltás y yo lo remonto.
Sí.
Y digo, soltá,
le grité. Usted tenía el hilo y él tenía el barrilete.
Él tenía el barrilete así.
De la caña.
Barrilete grande, habíamos hecho. Así lo tenía. Soltá, le digo. Y él, ¿qué? No soltó.
Indeciso.
Levantó.
¿Cómo? ¿Con él?
Con él, el barrilete. Y le decíamos, largate. Y cuando ya estuvo a más de 5 metros, le decíamos, no te largué.
Claro.
Era demasiado tarde.
Y no sabíamos qué hacer, vino un viento fuerte.
Claro.
Y estaba el muchacho que lo estaba remontando.
No, y ahí no hay que ofrecer resistencia, hay que dar hilo.
Aflojale.
Pero se le va.
Aflojale que colea. Y bueno, le empezó a dar soga, estaba como 500 metros. Allá, firme.
Chiquito, llamarada arriba.
Por ahí vinieron unos pibes, mirá, dice, ¿cómo lo hizo, señor? Dice.
Qué raro.
Y bueno, cuando empezó a tocar el viento, lo empezamos a ovillar, lo fuimos trayendo.
Hay que traerlo, pero que no caiga.
Era el tipo firme, agarrado ahí. Y al final lo bajamos, cayó, eso sí, arriba un techo.
Ah, lo bajaron arriba un techo.
Arriba un techo, una señora, un escándalo.
Y ¿no lo quería devolver?
Sí, no. Uh-huh. Y por eso por indeciso. Porque hay decisiones que hay que tomarlas enseguida, ¿no?
Es cierto.
¿Por qué puede ser indeciso una persona, usted que es psicólogo?
No sé, muchos factores pueden ser causa.
¿Tiene mucho cliente indeciso?
Pacientes.
¿Pacientes indecisos tiene?
Los obsesivos suelen ser bastante indecisos.
¿Sí?
Sí, siempre.
Entonces, ¿cómo se deciden a ir?
¿Al analista?
Sí, yo diría todo lo contrario. Claro. El indeciso no termina nunca decidirse por ir al analista. Claro. Ay, iría al analista, pero no sé. Pero no sé. Incluso a veces tiene que ir usted, ¿no?
¿A la casa?
Sí.
No, yo no atiendo domicilio. A no ser que usted esté enfermo, no se puede levantar por algo, eso, se quebró, está en cama. Y bueno, y me necesita, yo voy a visitarlo a la cama, pero si no, si usted se puede levantar, usted tiene que venir al consultorio.
Sí, pero yo no quiero ir al consultorio, usted ya aprovechó. Claro. No quiere que yo vaya al consultorio. Le estoy hablando al pobre llamarada.
No.
Que nunca se decía, lo echaban de las heladerías.
¿Por qué?
¿Por qué?
Y entraba, y decía, ¿de qué lo quiere? Y la cola se armaba.
¡Dale, flaco!
Momento. Y luchaban, tomátela, ¿no? Lo veían entrar y
le... Ya ni le daban el vale.
Ya que vale en la caja, no.
No, él decía, me da uno de...
No, señor, vaya, porque usted no hay helado.
Claro, pues tampoco se decidía el precio.
No se decidía nada. Pero es una decisión difícil, ¿eh?
¿Qué cosa?
Elegir helado, más con todas las clases que hay ahora. Hay crema del cielo.
Pistacho.
Sí. Tiramisú.
Bueno, después, en todo caso.
¿Usted ha visto qué gran variedad que hay dentro de un mismo sabor?
¿Cómo es eso?
Claro, por ejemplo, dulce de leche.
Sí.
Dulce de leche granizado.
Ah, sí.
Súper dulce de leche.
Sí, tenemos aquí.
Dulce de leche repostero.
Dulce de leche más calo bien.
Claro. Lo mismo con los chocolates. Chocolate con almendra, chocolate con pasta, chocolate con nuez,
chocolate con churro.
Chocolate con churro, ahí. A mí me gusta el flan con crema.
¿Chocolate tiene? Chocolate así, a secas.
A lo que está tu mamá. No,
también.
No, tengo mousse de chocolate. La mousse es un poco más amarguita, pero más cremosa. ¿A usted le gusta el helado?
A mí me gusta.
¿Cremoso o más bien durito?
Yo soy muy tradicional.
¿De retiro con me gusta helado? A mí. ¿Usted qué?
Yo soy muy tradicional con el helado. Ah, no, sí. Cuanto más gusto, más me confunde.
¿Crema y chocolate?
Una casata me también arriba el cucurucho.
La casata, sí.
Sí, sí. Eso.
Yo tenía una heladería.
¿En serio?
Sí, pero se fundió. Teníamos un problema, como usted me preguntó del helado flojo.
Sí.
Siempre estábamos al borde del derretimiento. ¿Vio? Bueno. Una heladería que se llamaba Calentamiento Global. Y entonces vendíamos helado ahí, medio siempre. Que no duraba, lo agarraba con la mano.
Mucha crema, eso por ponerle mucha crema.
Claro, por buenos nos pasaba
claro,
eso.
Claro.
Y porque la heladera que teníamos estaba un poquito flojita, un poquito flojita de motores.
Sí.
Casi sin gas andaba. Y entonces apenas si lo enfriaba un poco. Y nosotros llenábamos los vasos y goteábamos. Incluso ya al final.
Con cucharón servía.
Al final con cucharón lo dábamos.
Sí. Escúcheme, y la gente lo tenía que comer rapidísimo.
Sí. Y al final no vino más la gente. No vino más la gente. Y únicamente andábamos bien en invierno, en días como este.
Sí.
Ya el helado se congelaba solo y entonces no teníamos tanto problema, ¿no?
Uh-huh.
Y después se nos puso una heladería enfrente. En la nuestra era humilde. Crema, chocolate, limón, ananá. Teníamos que...
Sí, como una rareza.
Una rareza, ananá.
Ananá.
Y vino una heladería, qué sé yo, tenía una lista ahí enorme, 200 gustos.
Y toda una pared ahí ahora de gusto.
Sí. Baño de chocolate, baño de crema, la frutilla en la punta.
Sí, baño para cliente.
Nosotros tratamos de ponernos
a tiro.
Y bueno, le regalábamos, el que toca la corneta, le regalamos una frutilla.
Natural.
Y sí. En vez de una, ellos le ponían una bleo, nosotros le poníamos un bizcocho de grasa.
Muy
bien. No funcionó. Y tuvimos que cerrar.
Eso es lo que está pasando con toda la globalización.
Señor.
A partir de la llegada, por ejemplo, de los hipermercados, con los cuales yo no tengo nada en contra.
No. Sí. Pero los comerciantes
¿Dónde quedó el almacenero de barrio? ¿Dónde quedó la heladería?
La vuelta, ¿dónde quedó el almacenero de barrio?
Ajá. Y bueno, no sé, qué sé yo.
A mí me gustaba que me estafara el almacenero del barrio. Y no las multinacionales.
Claro.
Yo prefería que me robara por lo menos alguien que yo conozco.
Sí, un conocido.
Claro. ¿Eh? Sí. Uh-huh. Y entonces...
Bueno, el tema es este.
Bueno, ¿qué le doy? ¿El tema qué?
No, digo, usted le gustaba ese folclore del saludo, del almacenero que lo conocía, que por ahí le guardaba lo que sabía que a usted le gustaba, o le avisaba cuando llegaba. ¿Vio usted que le gusta esto? Acaba de llegar.
No me gustaba eso, no. ¿Estás contento? ¿Podemos seguir? ¿O vas a seguir chiflando? Elegí. ¿Eh? ¿Vas a seguir chiflando? ¿Estás seguro vos? ¿Estás seguro? ¿Eh? No, yo no soy el patrón. Usted parece que es el patrón. ¿Podemos seguir? Bueno. Muchas gracias, hermano, ¿eh? Gracias. Gracias, hermano. ¡Viva León de Francia!
¡Viva!
¡Pausa!